Me encanta la carne, pero como demasiada carne, como tantos de nosotros. Aunque me encanta su sabor, también puedo razonar y ser consciente del consumo totalmente desorbitado que hacemos hoy en día de la carne. El consumo de carne no ha parado de aumentar desde los años 60, pero sobre todo desde 1980 hasta nuestros días. Lo cual ha ido de la mano del aumento de la población y del aumento de la riqueza individual. Aunque la carne es una buena fuente de nutrientes, también es evidente que esta fuente de proteínas tiene un impacto negativo medioambiental nefasto y también consecuencias nocivas sobre nuestra salud. Este capítulo va a tener un esquema bastante claro. Aviso que a lo mejor puede incomodar un poco. Primero hablaremos de forma general y daremos algunos datos interesantes. Después nos adentraremos en las consecuencias directas e indirectas sobre la salud humana para hablar después de las consecuencias medioambientales y terminar con algunos consejos útiles para reducir el consumo de carne. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en las redes TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como arroba entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. La carne es una muy buena fuente de energía y de nutrientes esenciales como proteínas, zinc, hierro y vitamina B12, pero también es posible obtener estos compuestos por medio de alimentos que no son carne, y además sabemos que el consumo exagerado de carne roja y carne procesada se asocia a un aumento de mortalidad general. Vamos a ver primero algunos datos. En la mayoría de países, el consumo de carne lleva creciendo sin parar desde 1960, con un aumento entre un 200 y un 500%, dependiendo del estudio. Y Europa no ha sido una excepción, donde en 1960 la mayoría de proteínas venían del trigo. Porque sí, el trigo tiene proteínas y además una cantidad sustancial. Mientras que hoy en día más de la mitad de las proteínas vienen de la carne y productos animales. A lo mejor te parece una obviedad esto de que la mayoría de proteínas vengan de productos animales, pero esto en realidad no debería ser así. Piensa en el paleolítico. ¿Crees que comíamos más veces mamut o productos vegetales? Un dato interesante. Del total de carne que se consume en todo el mundo, el 60% es carne roja, es decir, cerdo, oveja o ternera, lo cual es preocupante porque la carne roja, sobre todo la ternera, produce la mayor cantidad de CO2 y emisiones de todas las carnes. Además de los efectos más nocivos en salud de la carne roja frente a otras como el pollo y el pavo. Este aumento global del consumo de carne ha ocurrido de una forma más acusada en los países con una renta media, pero sobre todo en China y en el este asiático. Después veremos un apartado separado entero de carne y medio ambiente, pero quiero darte ahora algún dato. La producción de un kilo de proteína a base de ternera necesita, atento aquí, 18 veces más tierra, 10 veces más agua y 12 veces más fertilizante y pesticidas que la misma cantidad de proteínas obtenidas de las alubias. Esta diferencia es brutal. Dentro de los productos de origen animal también hay opciones mejores que otras. Las proteínas provenientes de pollo o huevos generan mucho menos gasto y daño medioambiental que esa misma cantidad de proteínas provenientes de la ternera. De que una dieta basada en vegetales es más respetuosa con el medio ambiente, no hay absolutamente ninguna duda entre la literatura científica, pero sí lo hay en la población. En una encuesta hecha en Australia, solo el 1% de los participantes declaró preocuparse por el medio ambiente a la hora de elegir su alimentación. Más de la mitad de las proteínas que cultivamos en plantas, más de la mitad, se usan para alimentar a animales, y las áreas de pastoreo para alimentar a los rumiantes cubren aproximadamente un cuarto del total de la superficie terrestre mundial. Un cuarto de la superficie solo para los rumiantes, para las vacas. ¿No te parece una bestialidad? La carne está rica, ¿pero tanto? ¿Y por qué se ha dado este aumento tan grande de consumo de carne? Esta es una pregunta interesante. El aumento del consumo es el resultado de una serie de factores, desde factores económicos como el aumento de riqueza a nivel global y la bajada del precio de la carne por la mayor eficiencia en su producción, hasta factores sociales como la urbanización, que sabemos que está asociada a un aumento del consumo de carne, y también favorecido por otros como la globalización. Para una minoría de personas podría no haber otra alternativa que tener una dieta alta en carne y productos animales, como los pastores nómadas del desierto o las comunidades inuits del Ártico, que tienen muchas más limitaciones a la hora de cultivar productos vegetales. Pero eso no ocurre en la mayoría del planeta. Podríamos decir que de alguna manera tenemos en nuestros genes que nos guste la carne, por un deseo y apetencia por alimentos ricos en energía y en nutrientes, como es la carne. Esto era fisiológico y conveniente hace miles de años, pero hoy nos lleva a enfermedades y problemas por su abuso. Pero no nos engañemos, también hay influencias políticas. La ganadería constituye el 40% de la producción agrícola y es un sustento económico para muchas regiones. Y este sector, el ganadero, tiene importante influencia política e invierte mucho dinero en marketing y publicidad. De hecho, sabemos que el lobby de la industria cárnica ha influenciado de una manera muy considerable en la elaboración de diversas guías dietéticas de distintos países y organizaciones. Un aspecto muy importante para reducir el consumo de carne en general, pero sobre todo el de carne roja, es su relación directa con efectos adversos en nuestra salud si este consumo es demasiado. El consumo de carne ultraprocesada ya está catalogado como carcinógeno para el ser humano y el de carne roja como probable carcinógeno. El cáncer más relacionado con el consumo de carne roja y carne procesada es el cáncer de colon, uno de los que más muertes provoca en todo el mundo. Además, el exceso de consumo de carne roja también se ha relacionado con cáncer de próstata, de mama y de hígado. Esto es sobre todo por los químicos que presenta la carne procesada y por los propios componentes de la carne roja, aunque también se asocia a que una dieta muy rica en carne y productos animales suele ir también asociado a un menor consumo de frutas y verduras, alimentos que sabemos que de por sí reducen el cáncer y que mejoran la salud en general. Para haceros una estimación, la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud estima que hay 34.000 muertes por cáncer cada año atribuibles, en concreto, al consumo exagerado de carne procesada y que probablemente sea más si avanzan los estudios en relación a la carne roja. El exceso de carne, carne roja y carne procesada también se ha relacionado con otras patologías además del cáncer, como diabetes y enfermedad crónica del hígado. Está ya constatado que mejoraría nuestra salud si nuestra dieta pasase de una rica en carne a otra basada en plantas, lo cual podría reducir la mortalidad global entre un 6 y un 10%, teniendo en cuenta todos los parámetros. Para ponerte una cantidad, se estima que la cantidad de carne roja consumida no debería ser mayor a 300 gramos a la semana, aunque hay organizaciones relevantes que opinan menos de 100 gramos de carne roja a la semana, y la carne procesada debería directamente evitarse. Hemos hablado de consecuencias directas en la salud del consumo de carne, pero no de otros aspectos más indirectos como las infecciones o los antibióticos. Sabemos que la ganadería, sobre todo la ganadería intensiva, también es una fuente de infecciones y de reservorio de patógenos. Tener hacinados a animales en cubículos prácticamente del mismo tamaño que su cuerpo, desde que nacen hasta que mueren, es un caldo de cultivo perfecto para el contagio de microorganismos y además de la proliferación de enfermedades zoonóticas, enfermedades que pasan de los animales a los humanos. Por ejemplo, la gripe aviar. La gripe aviar es una de las enfermedades causada por uno de los microorganismos que se vigilan más estrechamente por el potencial pandémico que tiene, y el mayor riesgo es precisamente por los 30.000 millones de pollos y gallinas que viven actualmente en el mundo, la inmensa mayoría totalmente hacinados en granjas de ganadería intensiva. Y otro aspecto en relación a esto que afecta a nuestra salud es la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos se usan de manera totalmente desmesurada en la ganadería para incrementar la producción de carne, y este uso tan masivo de antibióticos de forma irracional en la ganadería es uno de los pilares que está promoviendo el inmenso problema de la resistencia a los antibióticos. Hasta aquí las consecuencias más directas sobre nuestra salud humana. Veamos ahora los efectos del consumo de carne en el medio ambiente. La producción de carne es una de las vías más importantes por las que la humanidad afecta al medio ambiente. Cortamos bosques enteros para crear pasto y tierra para cubrir las necesidades alimenticias de los animales, y además el ganado es una de las fuentes más importantes de gases de efecto invernadero y otros contaminantes como sustancias nitrogenadas y fosfatos, y es también uno de los principales demandantes de agua dulce. Déjame decirte que las consecuencias al medio ambiente sí te importan. O si no te importan, puedes taparte los ojos, pero te seguirán afectando. Dañar de forma permanente y sistemática al medio ambiente y los ecosistemas, no podemos pretender que sea inocuo para nuestra salud. Esto lo recoge muy bien el concepto de One Health, donde se explica que la salud animal, salud ambiental y salud humana están necesariamente unidas. Dañar al medio ambiente también nos perjudica, y la empresa cárnica y el consumo desmesurado de carne afecta al medio ambiente y nos afecta a nosotros. De hecho, la producción de carne es la fuente más importante de metano, el cual tiene un potencial mayor de efecto invernadero que el CO2. Los usos agrícolas, entre los que está la ganadería, son la actividad humana que más agua dulce consume de todas. La carne produce más emisiones a la atmósfera por unidad de energía en comparación con la comida basada en plantas. Y esto es debido a que se pierde energía inevitablemente por cada aumento del nivel trófico. Como podrás imaginarte, hay carnes que generan más impacto medioambiental que otras. La que genera más impacto son las vacas, tanto por las emisiones que generan como por el agua que consumen y el pasto y terreno que necesitan. A las vacas les sigue las ovejas y el cerdo, mientras que las carnes blancas como el conejo o las aves de corral tienen una menor huella de carbono. Sabemos que las actividades antropogénicas, las actividades humanas, sí han promovido el calentamiento global, y de esto no hay duda. El 23% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan de actividades agrícolas. Estos gases más importantes son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, y la producción de carne resulta en una emisión de los tres. Y sabemos que la industria cárnica sí tiene una influencia muy importante en el calentamiento global y cambio climático, y que es necesario reducir el consumo de carne para lograr los objetivos tan ambiciosos que nos marcamos para frenar el cambio climático. Ya no digo revertir, digo frenar. Otro aspecto diferente: ¿cómo la industria de la carne afecta a la biodiversidad? La manera más importante en la que afecta al resto de seres vivos del planeta es por la conversión de tierra a campos de cultivo y para ganadería. Se estima que el 70% de las conversiones de la selva del Amazonas ha sido destinada a la ganadería y que un 14% ha sido destinado a cultivos comerciales como la soja, la cual también se usa para la alimentación de los animales. En los últimos 20 años, las exportaciones de soja de Sudamérica a China y otros países ha tenido un aumento dramático y es hoy en día uno de los mayores flujos de alimentos básicos. Además, el retirar la cubierta por plantas y las pisadas continuas del ganado están favoreciendo a la erosión del suelo y a más pérdida de biodiversidad. Esto, además, en los países más pobres lleva a un círculo vicioso en el que necesitan producir comida para subsistir, lo cual lleva a un sobrepastoreo y a una demanda creciente de tierras y deforestación. Creo que con lo que llevamos ya hemos puesto evidencias y argumentos suficientes sobre la mesa para mostrar los impactos negativos de la industria cárnica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Voy a darte tanto medidas individuales como gubernamentales. Para la población general, entiendo que el objetivo no es que todos seamos veganos o vegetarianos, sino simplemente reducir el consumo de carne. Eso ya sería sustancial. Puedes empezar poniéndote algunos días sin carne, por ejemplo, martes y jueves. Los martes y los jueves no se come carne. De ahí aumentas poco a poco hasta que el consumo de carne sea un par de raciones a la semana. Esto puede incomodarte, pero si te cuesta mucho reducir el consumo de carne a un par de raciones a la semana, es que efectivamente tu consumo de carne era demasiado. Para comer menos carne, a veces nos vemos frenados porque no encontramos otras fuentes de proteínas. Hay bastante desconocimiento con el tema de dónde conseguir proteínas e hice un capítulo entero a ello, el número 52, que te recomiendo mucho escuchar. Estas fuentes de proteínas pueden ser legumbres como alubias, garbanzos o lentejas, frutos secos como nueces o pistachos, granos enteros, soja en sus diferentes formas. Hay muchas más fuentes de las que creemos. Para reducir el impacto medioambiental que tenemos al tomar carne, también es importante que la carne que consumamos sea preferiblemente aves de corral o conejo, en lugar de cordero, cerdo o, mucho peor, ternera. También puede ayudarte el reducir las porciones de carne. En lugar de ponerte 3 filetes, ponte 2 y acompáñalo con un par de tomates cortados, aliñados con cebolla y lechuga. Esto es más sano, más saciante y más respetuoso con el medio ambiente. Cuando vayas a un restaurante o reunión en la que se tome comida, intenta llevar o pedir alguna opción sin carne. Hay muchísimas recetas sin carne que están deliciosas. Y para todo esto puede serte de mucha ayuda simplemente el buscar por redes sociales o internet alternativas para comidas no cárnicas. Las medidas legislativas o gubernamentales son algo más complejas, pero serán fundamentales para frenar el consumo masivo de carne y sus consecuencias negativas. Los impuestos sobre la carne serán necesarios, así como la subvención de alimentos no cárnicos para hacerlos más asequibles. Un etiquetado que muestre el impacto medioambiental del producto también puede ayudar, así como el llevar a cabo campañas de concienciación para reducir el consumo de carne. Promover alternativas vegetales en instituciones públicas como colegios también podría ser una medida legislativa, así como la inversión en investigación para buscar alternativas a la carne y la regulación en torno al uso de antibióticos en la industria cárnica. ¿Esperabas todas estas consecuencias de la industria de la carne? Tenemos que asumir que nuestro modo de vida actualmente no es sostenible, y eso incluye también a nuestra dieta basada en carne. El consumo exagerado de carne ya has visto que no solo tiene repercusiones directas en nuestra salud, sino también consecuencias nefastas sobre el medio ambiente. Sí puedes empezar a cambiar estos hábitos y entre todos sí podemos impulsar medidas legislativas que reduzcan el consumo global de carne. Por cierto, voy a dejarte en la descripción del episodio los enlaces a todos los artículos y referencias bibliográficas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te recomiendo escuchar el episodio número 52 sobre cómo conseguir proteínas para tu dieta y darle a seguir al canal para no perderte los siguientes. A mí puedes encontrarme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como Entiende Tu Salud. Y si quieres ayudarme, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos. Muchas gracias y hasta otra.